Pues efectivamente, lo anunciábamos y lo anunciaba Beatriz Murillo en ese resumen que hacemos al principio del programa en este candelero, en el 107.5 de la FM y en www.radiovallecas.org. De nuevo América del Sur, de nuevo Bolivia y de nuevo las relaciones de Bolivia y Venezuela que tanto revuelo están causando en la prensa mayoritaria de este país. Y tenemos para hablar de ello a un compañero que es ya recurrente en este candelero, nuestro buen amigo Alberto Cruz. Alberto Cruz, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues mira, aquí estamos al pie de este cañón radiofónico, Alberto. Ya sabemos que andas por ahí disfrutando de este día primaveral y nos alegramos de ello.
Pues oye, sí, Alberto, además estoy en un sitio encantador.
Dinos dónde estás.
Para situar a los oyentes, estoy muy cerca de en Segovia, muy cerca de la Alameda, un espacio que cantaba Antonio Machado en sus poesías junto con cuando estuvo aquí de maestro. Un sitio espléndido.
Bueno, pues nos alegramos mucho y ojalá que algún día podamos compartir contigo, además de las tareas radiofónicas, que es un placer, Alberto, el salir un día y tomarnos una cerveza al aire libre. Vaya con las editoriales del país, las declaraciones de los gobiernos europeos con intereses económico-liberales en Bolivia a raíz del decreto de nacionalización de los hidrocarburos de Evo Morales. Y tampoco se escapa el gobierno venezolano, Alberto, de estos ataques. Evo ha dado una patada al avispero, ¿no?
Sin duda, aunque hay que matizar mucho, puesto que no está muy claro cuál es el contenido real de ese decreto de nacionalización de los hidrocarburos. En realidad es una nacionalización a medias, puesto que el Estado se reserva el 51% de los campos petrolíferos, pero no de las instalaciones que siguen siendo propiedad de las multinacionales como Petrobras o como Repsol. Uh-huh. Sin embargo, todo eso molesta y mucho. Y molesta porque es un ejemplo de dignidad, de independencia y soberanía de los pueblos. Y eso es algo que los grandes medios de comunicación y los países como el nuestro, por ejemplo, no pueden soportar. Países en los que, evidentemente, la economía pues tiene un sesgo capitalista antipopular, como se está viendo con la última reforma laboral que han pactado gobierno, patronales y sindicatos, por ejemplo, ¿no?
Voy a darte no voy a desvelarte nada porque lo sabes, ¿no? Vamos a dialogar contigo y que los oyentes también sepan. En el índice de desarrollo del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ese famoso PNUD que todos los años, ¿verdad?, la ONU nos lanza, Bolivia ocupaba el lugar 113 en el año 2005, España el 21. La esperanza de vida era de poco más de 63 años. España sobrepasa los 79. El analfabetismo en adultos afectaba al 13,5% de la población del país sudamericano. En España no alcanza el 2%. El número de médicos por cada 100.000 habitantes era de 73 en Bolivia frente a los 320 en España, los 549 en Estados Unidos, casi todos ellos privados, o los 591 de Cuba, todos ellos públicos. Los partos atendidos por el personal médico suponían el 65% del total en Bolivia y, bueno, uno de cada 53 niños muertos antes de los 3 años lo eran por enfermedades evitables. Mi pregunta es, ¿qué ha hecho Petrobras? ¿Qué ha hecho Repsol? ¿Qué han hecho los que se han llevado el estaño otrora, los que se han llevado la plata y el oro de Cerro Rico de Potosí, para que estos datos sean otros? ¿Qué han hecho?
No, ellos son los que han fomentado esos datos. Sin esos datos no habrían adquirido el importante capital que han tenido y que les ha llevado supuestamente a invertir en esas instalaciones que ahora se nacionalizan en cierta medida y por eso les molesta, ¿no? En cualquier caso, el tema de Bolivia es paradigmático. Es paradigmático porque, como he dicho al principio, es una muestra, una más, como empezó Venezuela hace ya unos años, de la lucha de los pueblos del mundo, en este caso latinoamericanos, por la dignidad, por la independencia y por su soberanía. Y eso el capitalismo no lo puede aceptar. Repsol, por ejemplo, la gente que defiende o que se levanta, se rasga las vestiduras y se levanta contra esta medida del gobierno boliviano, olvida, por ejemplo, que Repsol entró a saco en todo el proceso privatizador en América Latina, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Colombia, por ejemplo, ¿no? Y aquí es interesante dar un dato. El actual vicepresidente de Colombia fue subdirector adjunto de El País. ¿Por qué El País no publica ningún editorial sobre la situación del gobierno de Colombia, donde, por ejemplo, según el último dato de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo, 104 sindicalistas han sido asesinados durante los 4 últimos años de gobierno de Uribe, gobierno en el que participa el que fue subdirector adjunto del país, por ejemplo, ¿no? Esos no lo veremos nunca en los editoriales. Esos datos no los veremos nunca en los editoriales del país. Lo que molesta es este tipo de actitudes. Y molesta este tipo de actitudes porque molesta al mismo tiempo un gobierno como el de Venezuela, que se ha convertido, que se está convirtiendo en el principal referente antiimperialista. Venezuela fue el primero que tomó el control de sus pozos petrolíferos en toda América Latina. El segundo ha sido Bolivia, que toma el control de los recursos gasísticos, básicamente. Y el tercero, ¿quién va a ser? Tal vez México, si gana López Obrador, o tal vez Colombia, si no consigue Uribe controlar el ganar por mayoría absoluta y se ve abocado a una segunda vuelta. Colombia es el país más corrupto en estos momentos que hay en América Latina. Está en estos momentos en la prensa las irregularidades cometidas en la elección de Uribe, ¿no? El tercer país que se enfrenta a grandes protestas petrolíferas es Ecuador. Los indígenas están criticando los contratos que tiene el gobierno de Ecuador con la multinacional Oxy estadounidense.
Perú con Ollanta Humala.
Perú, efectivamente. Hay toda una ola, no sé si calificarla de progresista en América Latina, pero sí de políticas diferentes, de intentar redistribuir la riqueza. Y eso Europa no lo puede consentir. Y por eso es el que se lleva las manos a la cabeza con el tema de Repsol y el tema de Bolivia.
Pero, Alberto, ¿tú crees que, bueno, esa foto que les ha puesto muy nerviosos, en principio, como tú decías, solo Venezuela, Cuba, Bolivia, pero de repente se puede sumar mucho más si esta ola progresista de América Latina se expande? ¿Pero tú crees que esto sería una alternativa viable dentro de este mundo neoliberalmente globalizado? ¿Qué daño le puede hacer esto que realmente las distintas naciones latinoamericanas repartan la riqueza, nacionalicen sus hidrocarburos y comiencen a trabajar por la dignidad y su soberanía?
Pues en la medida, vamos a ver, el petróleo y el gas, pero sobre todo el petróleo, es una fuente que no va a durar mucho tiempo, es una fuente de riqueza, de materia prima extinguible. Se calcula que el petróleo dentro de 40 años comenzará a desaparecer. Los principales países en América Latina que cuentan con esta enorme riqueza a largo plazo, a estos 40 años, son precisamente estos países: Venezuela, en el tema del petróleo, México y Colombia. Y en el tema del gas, Venezuela y Bolivia. En la zona del Orinoco, en la franja del Orinoco, en Venezuela, se han descubierto las principales reservas de gas de todo el mundo. Si a eso se añade que Bolivia es, en estos momentos, el principal país que cuenta con esta riqueza, Venezuela y Bolivia controlarían prácticamente el 90% de todas las reservas del gas a nivel mundial. Una alianza entre estos dos países es considerada una amenaza por lo que consideramos el primer mundo, por los países más industrializados, ¿no? Estados Unidos y, por supuesto, Europa. Y ese es el gran miedo que tienen. El paso dado por Evo Morales al nacionalizar, vamos a utilizar esa palabra, aunque ya digo que habría que matizar bastante, pero al nacionalizar los hidrocarburos, les ha puesto muy nerviosos porque es algo que se puede empezar a escapar de su control. Si a eso se añade una cierta redistribución en México, como he dicho antes, o en Ecuador, y ya lo de Colombia es un poco más complicado, estaríamos ante una situación muy diferente de la que conocemos actualmente, ¿no? Porque por eso se aboga tanto, porque las garantías jurídicas para que las empresas inviertan, cuando se refieren a eso, a esas garantías jurídicas,
la seguridad jurídica, decían.
Sí, bueno, seguridad jurídica. Sí. Están hablando de una seguridad para mantener los importantes márgenes de beneficio que han mantenido hasta la fecha y que nos llevan a esos datos que tú, Gonzalo, antes mencionabas, ¿no? Al índice de pobreza, de analfabetismo. Eso es consecuencia de un sistema económico donde Petrobras y Repsol, por ejemplo, pues han tenido una importancia fundamental.
El sábado pasado recibíamos, la semana pasada, ¿no?, un precioso correo de un amigo nuestro, David Blázquez, ¿verdad?, un educador social que anda, en fin, luchando a brazo partido por los chavales, por los menores en Alcorcón, que no tienen, ¿verdad?, pues un sistema y un contexto que les permita vislumbrar un futuro digno. Bueno, pues digo que este David Blázquez, amigo nuestro, nos enviaba un precioso correo a raíz de lo que estás hablando, Alberto, y nos decía: los que estamos acostumbrados al vivere parvo, una preciosa expresión latina, ¿verdad? El vivir, bueno, pobremente, el vivir con lo justo, el vivir con una cierta honestidad, ¿verdad? En este contexto de mercado, pues aplaudimos, ¿no? Porque todo depende del punto de vista desde donde se mire la realidad. Conclusión, dejemos de leer El País. No sé si estás de acuerdo con esta conclusión, Alberto.
Pues sí, desde hace mucho tiempo. Yo no compro prácticamente ningún periódico desde el año 1998. Y creo que es un ejercicio de higiene mental. Si los que tenemos otro punto de vista viésemos o intentásemos prescindir de esa pequeña dosis de droga que es comprar el periódico, le puedes leer, te vas a un bar, te tomas una cañita, te tomas una cervecita o un botellín y echas un vistazo al periódico, pero no demos ese euro. Porque ¿para qué? No tiene ningún sentido. Decía mi abuelo, que era de Segovia, y volvemos al principio, y un hombre sabio, que los papeles solo dicen dos verdades: la fecha y el precio.
Muy bueno lo de tu abuelo. Muy bueno. Muy bueno.
Es así. Si a eso le añadimos los intereses económicos que hay detrás, pues ya tenemos el puzzle completo, ¿no? Entre la sabiduría popular y los intereses económicos, ya sabemos quién está detrás y por qué se ponen en marcha determinadas campañas. Y hablando de campañas, por cierto, los editoriales del País respecto a América Latina, del País y otros medios de comunicación, son recurrentes. Se sataniza a Venezuela, si ahora se está satanizando a Bolivia, dentro de poco se satanizará la lucha de los indígenas en Ecuador a medida que vaya yendo a más la política contra Alfredo Palacios y el tema del petróleo de la Oxy. Y sin embargo, se loa, se alaba a gobiernos como el de Lula o al gobierno de Bachelet en Chile. ¿Por qué? No han tocado ni Lula, ni antes Ricardo Lagos y ahora Bachelet, los intereses económicos de las grandes multinacionales, especialmente las españolas, y especialmente en el caso del Chile de Ricardo Lagos. ¿Os acordáis del pequeño rifirrafe cuando Garzón tuvo la brillante idea de procesar a Pinochet cuando estaba refugiado en Gran Bretaña o estaba...
Sí, ya lo creo.
Bien. Todo el escándalo que se montó entonces era por cómo iba a repercutir eso en los intereses españoles, los intereses empresariales españoles en Chile.
Efectivamente.
Pinochet volvió a Chile con todo el paripé de que se estaba enfermo y todo lo demás. ¿Y dónde fue aquella campaña antichilena que hubo? Desapareció. Una vez que quedó claro que los intereses españoles no iban a ser afectados en ninguna medida, pues esa campaña desapareció de los medios de comunicación. Y lo mismo pasó con Lula, con Brasil. Ahora mismo la campaña va dirigida exclusivamente contra dos gobiernos que en América Latina, insisto, representan la dignidad, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, que son Bolivia y Venezuela.
Alberto Cruz, muchísimas gracias de nuevo por estar entre nosotros y con nosotros. Dentro de poco te esperamos aquí en esta tu casa, en El Candelero. Vamos a seguir contando contigo, con tus análisis, y vamos a estar pendientes de ese artículo que sabemos que vas a publicar en la revista Rebelión para hablar de él y también de ese vídeo que dentro de poco esperamos compartir juntos. Alberto, muchísimas gracias.
Sí, a vosotros. Y un último dato.
Sí, dinos.
Todavía no se ha condonado la deuda pública que tiene Bolivia.
Bolivia.
Por ejemplo, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, prometieron con la llegada de Evo Morales a la presidencia que iban a condonar una parte de esa deuda pública. Evo Morales lleva ya 4 meses y esa deuda todavía no se ha condonado. Tú dabas antes unos índices de vida, unos ratios de cómo vive la población en Bolivia. Habría que añadir uno más. Cada persona de Bolivia vive al día con 1,7 euros.
Cierto. Cierto.
Entonces, a lo mejor esos datos ayudan a entender el por qué se producen decisiones como las de Evo Morales. Es redistribuir la riqueza. Él no está hablando de quitarles todo a las multinacionales, sino de redistribuir.
Gracias, Alberto Cruz. Un abrazo muy fuerte. Que pases un sábado y un fin de semana muy feliz.
Y que disfrutes de Segovia.
Pues sí.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.